Boludo, dale, que tenemos que salir.
Sí, bueno, acá un cacho que termino de poner esto, boludo.
Pero pará, desde que llegaste que estás haciendo pelotudeces, la gente está esperando hace un montón, boludo.
Está bien que esperen, pero hay que enchufar las cosas. Si querés algo con todo haciendo... y que te pones loca.
Pero no entendés, boludo, ya estamos al aire.
¿Cómo que ya estamos al aire?
Ya estamos saliendo.
Me estás pelotudeando.
No, no te estoy pelotudeando, estamos saliendo, la gente está escuchando lo que estamos hablando.
Bueno, hola entonces. Avisá, boludo, que estamos al aire, la concha de madre.
Bienvenidos a todos a este primer programa, o como quieran llamarle.
Menos mal que no los putié. Menos mal que los oyentes que se vayan a la mierda.
De Ocupas, que decidimos ponerle con el señor Ernesto a este programa. En el cual tomamos el espacio habitual de Checkpoint, que para el que no sabe, para vos que por ahí lo estás escuchando grabado o lo que sea, tenemos a nuestro habitual y ideal y genial señor Diego De Carlo, experto en la edición y en la operación de este programa, de vacaciones por este miércoles y por el miércoles de la semana que viene, y por eso íbamos a dejar un espacio sin nada, un espacio vacacional, y decidimos con el señor Ernesto tomar este espacio y hacer un especial que le hemos llamado Ocupas, que va a contener algo que habitualmente, cosas que no son habituales en el programa de Checkpoint, ¿sí?
Más fácil, no va a contener videojuegos.
Sí, casi no va a contener videojuegos, va a tener unos guiños a los videojuegos, pero no va a contener mucho de ellos. Lo que sí, no, como no estamos acostumbrados, si está operando Edito, les pido asistencia a los que están en vivo, cómo se escucha la música de fondo con respecto a las voces. Así si no le bajamos un poquito.
La verdad, la música no me interesa. ¿Cómo se escuchan las voces con respecto a la música?
Por eso, ¿cómo se escuchan las voces con respecto a la música?
Bueno.
Es decir, si está muy fuerte o no, ¿sí? ¿Nos avisan eso?
Y los que estamos con ustedes somos...
Por supuesto.
Diego, la voz Komodowski.
Gracias, querido. Buenas noches.
Y yo, Ernesto Fernández.
Y como este programa es así, nos presentamos al revés.
Claro. Así que un... Hola, Ocupas de acá y de allá... Y ya podemos dar comienzo con el delirio, ¿no?
Tal cual. Y dice, che, tírate triggers. A ver, Ernesto, ¿podés tirarte un trigger? ¿Vos qué decís?
No sé, déjame ver. A ver, que pidan un trigger. Pidan un
trigger. A ver, pidan un trigger.
Que leo lo tiro.
El primer trigger que quieran
lo... No lo tengo.
Sí.
Dale, Sergio, tírate uno.
Bueno, ahora vemos.
Ya está, ahí pusieron un dale. Hay un dale. Hay un dale. Hay un dale.
Un dale. Ah, mira, ¿ves? Ahí tenés que regular un toque.
Ahí está el mango, ¿eh?
Ah, mira por qué.
Porque esto se subió y en realidad lo que está mal es esto.
Perfecto, papito, a ver, chequeate.
¡Ay, boludo!
Ay, me gusta, vieron cómo vamos balanceando.
Pero qué genio que soy.
Ponete las pilas, igual ahí la música está un toque fuerte, Ernest, ¿eh? A ver.
Te bajo un poquito, te
sí,
bajo un poquito.
Bájamelo un toquecito más.
Ahí estamos mejor. Ya. Soy un genio. Ya está, Diego, no vuelvas. Dieguito, quédate allá en las Miamis y no vuelvas.
Creo que acabamos de sintonizar un buen volumen de música. Un buen volumen de triggers. Así que vamos a dar comienzo.
Y podemos decir que este programa está...
Y lo primero que vamos a hacer es agradecerles al terrible aguante que nos han hecho. Les he hecho un poquito de Diegote DJ mientras esperábamos al señor Ernesto. Para vos que lo estás escuchando grabado, no te vas a enterar de esto, pero bueno. Para los que sí estuvieron desde antes en el vivo, estuvieron haciendo el aguante a full. Así que les agradecemos muchísimo y le paso a Ernesto La Posta que nos cuente un poquito qué pasó.
No, era un déjame hacer la cábala de Dieguito.
Enderecemos la nave y partimos, nena.
Y ahora sí.
Me encanta, boludo.
Y ahora sí le quiero pedir disculpas personalmente a todos porque llegué muy tarde. El problema fue que estuve en un evento de Logitech que presentaron hardware nuevo, que ya lo van a ver en el rinconcito de hardware cuando volvamos con Checkpoint. Y había sorteos, y yo tenía la fe de ganarme algo para poder sortear con ustedes, y lamentablemente no gané nada.
No se ha dado.
Pero bueno, me atrasé más que nada por eso, por esperar para que salga algo lindo. Así que bueno, Dieguito.
En fin. Bueno, gente, esto, la historia es así, se va a dividir en dos secciones grandes el programa. Una la voy a encargar yo ahora. Va a tener que ver con películas y música. Por eso también es que estuve haciendo DJ, porque... todo el tema de música creo que es algo ocupado que no hablamos siempre y que está bueno tomar. Y después de la tandita musical que va a haber, el señor Ernesto se va a despachar con películas de, por supuesto, clase Ernesto, que no vamos a decir absolutamente nada.
Traje un especial muy específico de algo.
Claro, trajo un especial súper específico que, por supuesto, les adelanto que no es de zombies, porque sería como muy...
Claro, no quería quemar los zombies,
sería muy cliché. Pero voy por ese lado. Antes de irnos al comienzo específico de la primera sección, quiero contarles, para tocar algo videojueguil y no perder un poco la esencia, que en programas pasados de Checkpoint he estado comentando que tenía una especie de agujero, que no sabía qué carajo jugar. Los chicos me habían recomendado que juegue al BioShock, al cual le tengo muy serias intenciones, pero no era lo que estaba buscando así como para arrancar, digamos, que me genere esa motivación de querer jugar todo el tiempo, de que se te haga tarde, llegar tarde al laburo porque te quedaste hasta re tarde. Bueno, eso me lo generó el Sleeping Dogs. Lo comentaron la vez pasada, así que también le mando un abrazo y un agradecimiento a Nico y a Maxi de Spreadshot News, que también dijeron dale al Sleeping Dogs. Guille y Dieguito hace rato que me vienen diciendo dale al Sleeping Dogs. Así que lo que tengo para decir es, gente, denle al Sleeping Dogs. Si alguno tiene alguna duda, como me pasaba a mí, o no pensé, o porque pensaba que iba a ser muy GTA, qué sé yo, la verdad que el juego es una masa, no sé, es un caño. Y es muy divertido, es muy atrapante. Te agarra. La historia te agarra desde el principio y no te suelta. Y eso está realmente genial. Así que, bueno, sin más, vamos a poner un temita. Vamos ambientando a lo que viene. Así que los voy a dejar con un temita extremadamente cortito, que se llama Lacking. Y ya venimos. Me encantó esa entrada. Bueno, gente, les cuento. Lo que escucharon recién es un tema que se llama Locking, de la banda Pearl Jam, que también sonó en la previa del programa. Mirá.
Subite, no hay problema.
¿Por qué se sube, Ernest? Ah, por la ruedita
del mouse. Quedó la ruedita del mouse linkeada.
Por la ruedita del mouse, listo, mirá. Mirá cómo aprendemos rápidamente a operar, ¿viste? Esta banda que escucharon es Pearl Jam. Es una banda que a mí me fascina terriblemente. Yo te diría, les diría que es mi banda favorita. Definitivamente es mi banda favorita. Si bien hay bandas que me gustan muchísimo, y si tengo que definir mi banda número 2, no podría decirlo. Me pasa también con las películas. No tengo para hacer un top 5 de bandas o un top 5 de películas, me costaría muchísimo. Pero sí puedo definir el número 1. El número 1 de bandas para mí es Pearl Jam, y el número uno de películas para mí es Pulp Fiction.
Mira vos, yo te tengo una pregunta. Esta banda, sí, loca, ¿la empezaste a escuchar desde el principio o, sí, la agarraste a
No, es una buena pregunta. La banda, bueno, vamos a comenzar directamente con la historia de Pearl Jam. Y la cosa viene así, gente. Como muchos sabrán, tiene que ver con toda la movida que ocurrió en los 90s, con la salida del grunge. ¿Sí? Obviamente fue terriblemente protagonista Nirvana. Y se puede decir que una de las cuatro bandas mayores protagonistas de este movimiento fueron Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden y Alice in Chains.
Ah, cuatro de la puta madre.
Sí, cuatro bandas que representaron muchísimo esta época. Esta época se daba más o menos en la época en que yo estaba en el secundario, cuando estaba descubriendo mis gustos musicales. Y de ahí asocié.
Y tantas otras cosas.
Y de ahí asocié un amor terrible, terrible por esta banda. Así que les voy a contar. Los inicios datan entre los 80s y los 90s. Los orígenes de la banda se encuentran en un grupo que se llamó Green River, que estaba formando en 1983 con restos de otras bandas que venían surgiendo en la escena de Seattle. ¿Sí? En la guitarra estaba Stone Gossard, en el bajo estaba Jeff Ament, en la voz estaba Mark Arm y el guitarrista Steve Turner. Y el baterista era Alex Vincent. Green River llegó a grabar algunos EPs y algunas cosas más, pero se desintegró en 1987.
¿Algunos qué?
Algunos EPs.
Ah, EPs.
EPs.
¿Te tiro un ilustrado ahí? Porque me cagaste con EPs.
¿En serio? Sí, ¿No sabes lo que son los EPs?
EPs no, me cagaste.
Bueno.
Explícamelo para mí.
Lo explico para todos. Un EP era la sigla... Para. ¡Qué genio!
Pequeño Checkpoint Ilustrado. EP.
Un EP es la sigla que significa Extended Play. ¿Qué era ese Extended Play? Sacaban discos, ¿sí?, que no tenían todos los temas, ¿sí? Por eso se llamaba Long Play. LP.
Yo conozco el LP.
Claro, el LP era el Long Play porque era un disco completo, digamos, un disco largo de muchos temas. Un EP era un disco chico que tenía 4 o 5 temas que servía muchísimo. Por supuesto que se vendía, se comercializaba y además servía mucho como presentación. Claro, de una banda. Claro, claro. Vos te sacabas uno o dos EPs.
Era tipo el demo, digamos.
Claro, pero era un disco, era un demo editado. Muy, ¿sí?, bueno. Eso era un EP. Bueno, Green River llegó a sacar un par de EPs, pero bueno, finalmente se desintegraron en el 87. ¿Qué pasó de esto? De estos integrantes originales se dividieron justamente a la mitad. Mark Kahn y Steve Turner formaron Mad Honey. Mad Honey es una banda que hoy en día anda dando vueltas por ahí, pero que quedó como una banda más chica. Seguía siendo de la escena grunge y quedaron buena onda, bueno, con lo que después fue Pearl Jam, pero quedaron por ahí dando vueltas. La otra mitad, Stone Gossard y Jeff Ament, se volvieron el core de lo que iba a terminar siendo Pearl Jam. Y armaron una banda agregando a un guitarrista que se llamaba Bruce Fairweather, que después quedó por ahí, a un baterista que se llamaba Greg Gilmour, y algo importante que es agregaron un cantante de la puta madre que se llamaba Andrew Good. Y formaron una banda en el 88 que se llamaba Mother Love Bone. Esta banda empieza a lograr a cosechar sus éxitos, empieza a formarse y les iba muy muy bien. Sí, decime.
Si no redondeo la idea, te voy a hacer una pausa.
Okay. Les iba muy muy bien, iban a sacar su primer disco que se iba a llamar Apple.
Sí.
Y se iba a lanzar en el 90. Semanas antes del lanzamiento de este disco, Andrew Wood, el cantante, muere por una sobredosis de heroína. Así que se va toda la concha del pato.
Lindo, lindo pibe.
Sí, 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 se va toda la remierda y se desarma todo. Ament y Gossard, de que son el core, el pulmón, que querían seguir ellos haciendo algo, pasado esto deciden, bueno, empiezan la búsqueda otra vez. Y dicen, bueno, a ver qué carajo armamos.
¿Quién
ahora
viene?
Ahora que se nos fue.
Bueno, pará,
y se cruzan,
dale un suspenso, sí, dale un suspenso y le quiero contestar al señor Guillermo Baldovinos, que está diciendo que somos unos grasas.
Guillermo Baldovinos. ¿Cuánto mira tenés adentro?
Listo, muchas gracias.
Bueno, entonces conocen a otro guitarrista, ¿sí? Gossard era el guitarrista, digamos, rítmico, y Ament, bajista. Conocen a una guitarra principal, un chabón que se llama Mike McCready.
Me suena, ¿de qué? ¿De
sí, dónde salió? Se terminan formando. No, ¿de dónde salió? No sé. La verdad que no sé dónde lo conocieron.
Pero lo encontraron por ahí.
Pero bueno, lo encontraron, pegaron onda y este trío, digamos, se volvió fuerte y dijeron, bueno, ya tenemos a alguien más, ya tenemos la guitarra para la banda. Vas a ser vos y ellos van a ser guitarra segunda y bajo. Le faltaba baterista y cantante. Baterista alta historia tiene, ¿no? Después lo que viene. ¿Qué pasó? En ese momento, para la gente que conoce a Soundgarden y conoce a Chris Cornell, el cantante, toda esta escena, toda esta gente que estaba formando, se conocían entre todos. Sí. Tenían cierta amistad con esta gente, Chris Cornell. Y Chris Cornell era muy amigo del cantante que murió, que mencioné recién,
sí,
el cantante Good, de la banda.
De Casas Naturales.
Sí. Sí. Y el chabón decide armar un par de temas homenaje al flaco este, Chris Cornell. Y para armarlo, le comenta a estos tres chabones, ¿sí?, que eran los que estaban tratando de armar, sí, Pearl Jam. Dice, che, si lo ayudaban a armar el disco homenaje para Wood. Resulta que este disco, que mucha gente que es fanática de Pearl Jam lo conoce el disco y por ahí no sabe los orígenes, este disco es lo que termina siendo Temple of the Dog. Temple of the Dog es una banda formada de un solo disco que tiene la formación actual de Pearl Jam.
Sí, no sabía eso.
Y con el cantante Chris Cornell. Así es que surge la idea de Temple of Dog. Empiezan a grabar cosas, empiezan a grabar temas, empiezan a juntarse. No lo editan todavía el disco. Y el batero de ese momento era Matt Cameron, que era el batero de Soundgarden. De todo esto, ¿sí? Arman un par de demos. Sí. Algunos iban a quedar finalmente en Temple of Dog y otros iban a quedar ahí dando vueltas. Y esto, los chabones dicen, bueno, ¿qué carajo hacemos? El trío que se forma entonces de Ament, Gossard y McCready comienza la búsqueda de nuevos miembros del grupo. Para acelerarlo, lo que hacen es graban la base.
Perdón, ¿para reemplazar o para agrandar
el grupo? No, para agrandar el grupo. O sea, ellos ya son los tres. Dice, bueno, tenemos guitarra principal, tenemos guitarra rítmica, tenemos bajo. Nos falta baterista y cantante para armar una nueva banda.
Una nueva.
Bien. Finalmente lo que hacen es reparten entre conocidos unos demos solo musicales, o sea, sin letra, sin cantante. Sí. ¿Sí? Lo que se llaman, digamos, unas maquetas de temas a realizar, temas no terminados. Y la reparten por donde pueden. Resulta que...
Por donde pueden.
Sí, 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 sí. Y de por sí se van, o sea, se van fuera del círculo de Seattle, donde eran todos ellos. Y así es que, por un rebote, ¿sí? Termina cayendo esta demo que la grababan en cassettes, ¿sí? Que se llamó The Ghostman Project, le decían por ahí. Mira. Cayó en las manos de Jack Irons, que era un ex baterista de también la banda en ascenso en ese momento, Red Hot Chili Peppers.
Opa, mira. Todo tiene que ver con todo.
Sí, por eso justamente traía esta nota, porque es muy interesante toda la historia y cómo se conecta con todo. Jack Irons había sido baterista de Red Hot Chili Peppers y resulta que entre los conocidos conocía a un tal Eddie Vedder. Y Jack Irons lo que hace, en lugar de conseguirles baterista, que era lo que más estaban buscando mientras buscaban el cantante, se le da el demo a este tipo Eddie Vedder, que era un conocido de él, que con el que jugaban al básquet, y resulta que Eddie Vedder, cantante, hacía covers de Red Hot Chili Peppers.
Mirá qué bien.
Y él hacía la voz de Anthony Kiedis, el cantante de los Red Hot. El tipo le pasa esta demo y Vedder la lima, zarpado con lo que escucha. El chabón era de San Diego, surfista, así de surfista de hobby, ¿no? No era realmente buen surfista, sino un surfista, claro, de hobby. Le encantaba la onda, qué sé yo. Se copó con lo que escuchó y le metió letra. Le metió letra, le metió melodía y letra. Y se mandó, de esos demos, se mandó un par de canciones que terminaron siendo las que después fueron Alive y Once. Temazos del primer disco de Pearl Jam. Esto le llega a manos del trío que estaban tratando de armar la banda y los chavales quedan enloquecidos. Sí. Enloquecidos. Y en el transcurso de que estaba pasando todo esto con la voz, los chavales, por otro lado, habían conseguido al primer baterista de Pearl Jam. Es así que se juntan todos, se forman. Y,
¿cómo se forman?
Digamos, se unen, claro, hacen la formación y
no, tienen... yo te entendí en filita,
digo. No. y finalmente realizan el primer armado del grupo con el baterista Dave Crassen. O sea que tenían a McGreedy, Gozar y Ahmed, el core. Se agrega el baterista Crassen y se agrega Eddie Vedder, que es el vocalista, que es hoy día el vocalista, claro, de Pearl Jam. Al mismo tiempo que está pasando todo esto, se sigue con el proyecto de Temple of the Dog, el disco que estaba armando Cornell con ellos. Entonces finalmente deciden salir a grabar esto y lo invitan ya a Eddie Vedder como parte de Pearl Jam en su formación. Pearl Jam todavía no tenía ningún disco editado, nada, estaba recién armando los temas. Cornell lo invita a que cante con él en los coros de Hunger Strike, un temazo de la puta madre que lo parió, del disco de Temple of the Dog. Yo, que sin haber visto esto, pensaba que Temple of the Dog era un disco cuando Pearl Jam ya existía y cuando Soundgarden ya existía. Bueno, ahí me enteré que no, que Soundgarden sí existía, pero que Pearl Jam todavía ni siquiera había sacado su primer disco. Bueno, ya juntos y después de mucho ensayo y demás, deciden...
Sí, perdón, sí, Mauricio, lo pediste, te lo puse. Acá es lo pedís, lo tenés. No como con el tirano del sonido.
Deciden salir a empezar a dar giras con la banda, cortas, a tocar en lugares y... hacían cassettes y tiraban cassettes por todos lados y con arte que dibujaba Vedder. Y en uno de esos Vedder se copó y tiró un arte que tenía que ver con básquet. Y había dibujado un jugador que se llamaba Mookie Blaylock. Así que el primer nombre oficial de Pearl Jam no es Pearl Jam, sino es Mookie Blaylock.
Mookie Blaylock.
Sí, ese fue el primer nombre cuando empezaron a salir de gira. Le hicieron soporte a Alice in Chains.
Mookie
Blaylock.
Blaylock.
Sí, era el nombre de un jugador. Era el nombre de un jugador de básquet.
Ah, mira.
Así de simple. Era el nombre de un jugador de básquet de la NBA. Y pusieron ese nombre y salieron a de gira. En el 90 andaban de gira con Alice in Chains.
Ahí Ted Core aclara que era de los Celtics, si no se equivoco.
Mira, puede ser, sí. No tenía esa data. Me encanta cómo.
Sí, que tienen cositas
ahí. Terrible data. Finalmente se empieza a popularizar muchísimo el género del grunge. Empiezan a destacarse mucho Alice in Chains, Soundgarden. Bueno, por supuesto aparece Nirvana.
¿Quiénes son esos?
y finalmente para el 91, para febrero del 91, salen de gira como teloneros de Alice in Chains. Y para marzo entran al estudio a grabar a grabar el primer disco de la banda.
Mira.
Bien. Cuando quieren hacer el primer disco, resulta que le dicen, bueno, que por temas de derechos ese nombre no se podía usar, obviamente porque calculo que porque era el nombre del jugador de básquet.
Claro, seguramente.
Y finalmente deciden ponerle Pearl Jam. Okay. ¿Cómo es que le ponen Pearl Jam?
Eso me interesa, porque yo lo estuve analizando el nombre y claro. No te quiero bastardear la sección, por ahí lo explico.
No. Pearl Jam, en un doblaje bruto, sería así como mermelada de perlas, o claro. jalea de perlas.
¿De dónde sale, ¿sí?, la perla?
Resulta que una historia que corrió por muchísimo tiempo y la que quizás desmitifico hoy en día, que sí, muchos creen que es la historia verdadera, es que Vedder tiene una abuela que se llamaba Pearl y le hacía una mermelada de peyote al esposo, que venía de una raíz indígena, y por esta mermelada, este jam, porque en inglés mermelada puede ser jam, no puede ser otras cosas más, es que y la abuela Pearl formaban Pearl Jam por la mermelada de la abuela de Eddie Vedder. Esto se corrió y fue y se creyó como historia verdadera por muchísimos años, hasta que en unas entrevistas de Rolling Stone y demás que surgieron muchísimo más adelante, déjame ver si puedo ver la fecha.
Busca tranquilo mientras
tanto. No, la fecha no la encuentro, pero bueno, fue en un reportaje de Rolling Stone varios años después. Muchos dijo que no, que lo que pasó fue que la mayoría de la banda, no todos, estaban viendo un recital de Neil Young. Neil Young empezó a zaparla, digamos, empezaron a improvisar, y eso se llama también jam, a una serie de improvisación, un jamming. Exactamente, bueno, empiezan a hacer unos jams increíbles y el nombre Pearl.
Te salvaron en el chat. Estaban, sí, pidiendo un ilustrado, pero ya lo
pidieron. Y el nombre Pearl ya estaba dando vuelta. Perla se estaba dando vuelta porque sí. No hay una justificación.
Claro.
Era Pearl algo o algo Pearl. Y cuando dijeron, che, la palabra jam, loco, mirá lo que está tocando este tipo. Es bla, y quedó. Así que supuestamente el origen verdadero del nombre es por la palabra Pearl dando vueltas, y porque se comieron una sesión terrible de Neil Young y se limaron y sacaron la palabra jam de ahí.
Yo me había hecho que venía de otro lado, pero bueno.
No, esta historia después supuestamente la mencionaron otros integrantes del grupo en otras entrevistas, así que supuestamente es la que hoy en día se considera como la verdadera. Si es la verdadera o no, por lo menos no está documentado otra versión. Pero no es la mermelada de la abuela de Eddie. Bueno, después de esto sí. Y a punto de sacar con el disco ya grabado, y después de unos conciertos, van a sacar el disco y el baterista se va.
Ah, copado.
Sí, así, un copado.
Que dice, che, me voy a Miami, nos vemos.
Sí, chao. Sí, por problemas personales, bla, 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 se las toma. Y ahí empieza el quilombo de los bateristas de Pearl Jam, que los signaron bastante hasta que finalmente lograron obtener uno fijo. Dave Crescent se va y lo sustituye un tal Matt Chamberlain. Y Chamberlain deja Pearl Jam para unirse al grupo de Saturday Night Live.
Ah, mirá, de la banda en vivo de Saturday Night Live.
Supongo que sí, porque no creo que haya otra banda que se llame Saturday Night Live.
No, es de la DI, sí. Pero lo que pasa es que tiene que tocar durante toda la semana para los ensayos.
No sé, claro, el tipo se copa con eso.
Y después, sí, todos los sábados fijo.
Sí, no sé.
No podía tocar en otro
lado. El tipo se queda con eso, pero bueno, les recomienda a otro tipo y les dice. Le recomienda un tal Dave Abruzzese, no sé cómo se pronuncia, porque se escribe con dos B largas y dos Zetas. Abruzzese.
Abruzzese.
No sé cómo carajo se pronuncia. Bueno, finalmente Abruzzese, 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 o como carajo se pronuncie, es el tipo que se une a la gira del nuevo disco y forma parte de Pearl Jam por dos discos más. Así que sí, bueno, finalmente tienen un batero fijo que se aguanta tres discos de la banda.
¿Discos que salieron en qué años?
Ahora después te digo, voy a hacer la lista. Te voy a hacer un pequeño recopilatorio.
Ahora para tener una idea de los años que
una serie de recomendaciones al respecto. El primer disco entonces ve la luz el 27 de agosto del 91 y se titula Ten. Y se llama Ten porque el basquetbolista que mencionamos antes usaba la camiseta número 10. Así que los tipos que quisieron dejar reflejado de alguna forma,
los pibes, sí.
O quisieron dejar reflejado de una forma ese gusto y ese nombre.
Nosotros y lo pongamos Diego Maradona y 10.
Exactamente, ese tipo de ejemplo. Así que Ten, yo no lo sabía, ahora lo sé y también lo transmito. Ten se llama así a causa de la remera del basquetbolista Mookie Blaylock, que como dijeron por ahí, aparentemente era de los
Celtics.
De los Celtics. A ver, ¿por dónde sigo? Sí, bueno, acá es donde se forma. Y como te decía, se arma esta especie de grupo. Las bandas empiezan a pegarla zarpado. El disco vende como loco. Y se arma este grupo que decían de los cuatro: Soundgarden, Pearl Jam, Nirvana y Alice in Chains. Las cuatro bandas a su manera están explotando al mismo tiempo por todos lados y marcan lo que fue la escena del grunge de Seattle. Durante los primeros años, Pearl Jam, con estos contactos que tenía, telonea a Alice in Chains, telonea a Smashing Pumpkins, telonea a Red Hot Chili Peppers. Con disco editado y todo, Finalmente después, a partir ya más o menos del 92, la fama les marca lo suficiente como para empezar a entrar de gira por su propia cuenta. Incluso se toparon con unos recitales que se vendieron tanto que los tuvieron que suspender porque no entraba la gente. O sea, les dije, así, se fue toda la mierda.
Qué genio.
Y tuvieron que suspender un concierto donde la asistencia iba a ser 25.000 personas y el lugar no daba abasto.
Qué bueno que te pase eso.
Así como que grupo, tuvieron que reprogramar.
Suspendemos porque excedimos el lugar.
Porque se fue todo el carajo.
Genial.
Y después hubo un segundo estallido en el 92 con un Unplugged que sacaron para MTV. ¿Te acordás de la época de los MTV Unplugged?
Sí,
Unplugged. Que eran buenísimos. Como el de Nirvana, por ejemplo, que también sacó un Unplugged de puta madre.
El de Stringer está genial.
Y bueno, después en el 92 también salió el video de Jeremy, que fue un video que marcó muchísimo. Y a partir de ahí empezó, digamos, la zona que se conoce como complicada o un poco negra de la banda, que es entre el 94 y el 97, donde de alguna forma muchos medios decían que estaban destruyendo su propia fama. ¿Por qué? Porque los tipos se empezaron a poner en contra y dijeron que no iban a hacer más videos. Porque no les gustaba que la gente recuerde. Porque se armó todo un quilombo con el video de Jeremy. Porque era muy polémico, porque era un chabón que se termina suicidando, bueno, y qué sé yo, y te lo mostraban en la escuela, bueno, por todo eso ya. Nada, quilombo, los tipos dijeron, no quiero que asocien nuestra música a la imagen, al video, sino que a lo que es. Entonces dijeron que no iban a sacar más videos, y no lo hicieron como por 6 años. O sea, mantuvieron su palabra.
Bien.
A la vez tuvieron uno de los quilombos más grandes de la historia con Ticketek. Cuando surgió Ticketek por el tema. Por Ticketmaster era, no Ticketek, Ticketmaster. Porque,
básicamente lo mismo.
Sí, pero bueno. El mismo negocio, era otra empresa, el mismo negocio. Porque, bueno, por el tema de los porcentajes que se llevaban por los conciertos y por toda la pelota, los chavales se pusieron en contra. Y así se volvieron una banda un poco rebelde, un poco que se ponía en contra de política, en contra de ciertos comercios. Los chavales lo que querían básicamente era que la música le llegue a la gente. Y algunos también, y ahí también se empezaron a armar los detractores, ¿no? Porque hay gente que dice que eso es una charada.
Claro.
Sí, que es una propaganda, una cara que pone la banda y que en realidad la banda no funciona. Si yo la verdad que no lo creo, para mí son convicciones que realmente son y que corresponden de esa forma. Y los chavales se manifestaron como pudieron en su masa. Además armó todo un quilombo también de bardos internos, como toda banda que empieza a irse para arriba. Y bueno, finalmente los chabones, como hacen muchas bandas, en lugar de separarse, que corrió mil veces el rumor en toda esta época de que se iban a separar, decidieron abrirse y decir, bueno, no nos vamos a separar, pero vamos a tomar distancias. Entonces lo que hicieron los tipos es, se abrían, hacían proyectos.
Ay, necesito tiempo.
Claro, sí, sí. Se abrían, hacían proyectos personales, o sea, cubrían otros roles y demás. Y con eso cada vez que se juntaban, tipo, se encontraban con toda la buena onda del mundo, con todas las ganas. Y de esta forma lograban que la banda persista. Después vinieron los discos Shield y Binaural en el 98 y en el 2001, que hicieron un cambio de sonido importante. Y empezó toda una movida que a mí me encanta de Pearl Jam, que es sacaron el primer disco en vivo, que se llama Live on Two Legs, que es un disco de puta madre. Y empezó toda una movida en que los chabones, la gente se pirateaba, lo grababa los conciertos y los pirateaban.
No,
y demás.
No,
y los flacos empezaron por su propia cuenta a editar los discos en vivo. Entonces empezaron a. Te vendían el disco
de recital
al que vos ibas a ver.
Sí.
Toda esta movida hizo que en un año editaron como 200 discos, que es una locura. Y a partir de en un futuro más adelante, esta idea de los bootlegs continuó y empezaron a distribuirlos a través de internet cuando internet empezó a tomar el lugar que le correspondía,
¿no?
La idea
de iTunes y toda esa idea.
Exactamente. Pensá que toda esta época que te estoy hablando, que es entre Shield y Binaural, es del 98 al 2001, o sea, internet en pleno ascenso.
Sí. Acá recién llegado.
Exactamente. Entre todo esto que pasó, el baterista que te mencioné, después del tercer disco de Pearl Jam, se va al carajo también. Y entra,
un final esperado, por sí, lo que dijiste antes.
Pero entra Jack Irons. ¿Quién es este Jack Irons? Jack Irons es el que yo mencioné antes, que era conocido de Vedder y que le había dado el demo en cassette para que el chabón grabe la voz. Que era también un ex Red Hot Chili Peppers. Jack Irons está justamente hasta la época de Binaural. Y lamentablemente se tienen que ir por problemas de salud. Al flaco le agarró una enfermedad media jodida. Los chavales tenían toda una gira por delante, planeados nuevos discos, bueno, toda la pelota, y no podían esperar al flaco que se recupere. Ni siquiera se sabía si iba a recuperar bien. Aparentemente tenía un quilombo jodido. Y de esta manera se le da un golpe fuerte a la banda, porque era aparte súper amigo de Vedder y demás. Pero bueno, en ese momento,
¿súper amigo de quién?
De Eddie Vedder, el cantante.
Ah, Eddie Vedder. Había entendido Vedder.
Pero ¿qué pasa? La zafan los chabones porque en ese momento Soundgarden ya estaba desarmado, ya se había separado. Soundgarden, época 98-2000, como decía. Soundgarden se separa y Matt Cameron, que había tocado con ellos en el Temple of the Dog, y que también era buena onda y conocido, estaba sin laburo, el flaco, entonces se integra como baterista de Pearl Jam. Es así que a partir de este momento, Matt Cameron se vuelve finalmente, después de todo este quilombo de los bateros, el baterista oficial de la banda.
Es el que está ahora.
El que está ahora,
claro.
Hasta la actualidad. Bueno, como detalle, para ir cerrando, vamos a ver, déjame ver que. Sí, les voy a hacer un. Vamos a pasarles un temita de Pearl Jam.
Sí, igual le quiero explicar a Paco Maciel, no es un programa de Checkpoint esto, ¿eh? Este
ah,
es
por los
programa,
dudas.
Se llama Ocupas.
Se llama
Ocupas.
No tenemos
nada que ver con la gente de Checkpoint.
No estamos relacionados con la gente de Checkpoint. Hablamos de lo que queremos. Nos vamos a ir con un temita, un temazo. A mí me molesta mucho que cuando pasan temas agarran y lo primero que haces es te ponen Alive, o te ponen Once, o te ponen todos los temas de Ten, el primer disco de Pearl Jam, para hacerte conocer a la banda. No. Te voy a poner un tema del primer disco, pero un tema diferente, que se llama Porsche. Temazo a la puta madre. Cuando volvemos les cuento un par de cosas más y cambiamos de sección.
By the middle, there ain't gonna be any middle anymore. And
Muy bien, continuamos entonces. Les voy a contar un par de cositas más de la banda y después me voy a mover a un poquito al tema de películas, adelantándonos a lo que va a venir con el señor Ernesto. Para mencionar, en la época que les había dicho, en la época de Gilly Vinarlo, 98 y 2001, les voy a tirar toda la lista de discos para cerrar. Lanzan a la venta un especial en video y sacan el video del tema Do the Evolution.
Bueno, sí.
Que es el primer video que sacan después de todo este aislamiento que hicieron de no sacar nada, los flacos en video de un carajo, durante todo este tiempo que lo prometieron, así lo cumplieron. Recién en estos años se amían un poco con la prensa, empiezan a acomodarse también, empiezan a cambiar un poco esta imagen tan de ser siempre barderos y estar un poquito más con la parte comercial y todo de la mano. No te digo tampoco vendidos, pero claro, sí, más en una relación más equilibrada, por decirlo de una manera. En este periodo de relación periodo de relación equilibrada, sacan esto y sacan, bueno, el video de Do Evolution, que para mí es un video de la reputa madre y que está animado, sí, dirigida por la animación está dirigida por Todd McFarlane, que es quien había creado el cómic de Spawn.
Sí, de Spawn, sí.
Por eso los diseños que tiene este video son muy del estilo de los diseños de Spawn. El video está fucking increíble. Si no lo vieron, por favor, véanlo. Es el tema Do the Evolution de Pearl Jam.
Sí, ese me encanta.
Del disco Shield.
Muy lindo.
Que es un video de la puta madre. En ese momento, más o menos, como premio a los fans, se forma, entre todo esto que yo les conté, se forma un club de fans y después hay un club que ellos certifican, que es el club de fans oficial. Y a ese club de fans, todos los años, empiezan a regalarles un single con uno o dos temas no editados en ningún lado.
Solo para el club de fans.
Solo para el club de fans.
Genios.
Esto lo hicieron por mucho tiempo y en un momento editan uno que tiene un tema que se llama Last Kiss. Este tema que se llama Last Kiss es un tema del 64. Es un cover de un tema del 64 de Jay Frank Wilson y And the Cavaliers. Y Soldier of Love es el otro tema que sacan, original de Arthur Alexander. Y bueno, esto tuvo tanto éxito, pero tan zarpado fue el éxito que tuvo este tema, de lo pedía la gente, que el single este lo terminaron editando comercialmente. No solamente como regalo para el club de fans, sino tuvo tanto éxito, lo pedían tanto a la gente que suena en la radio, que lo terminan editando y venden como pan caliente. Venden millones de copias.
Es que después de Do Evolution te dejaron caliente y van a vender.
No, no, lo loco es que Last Kiss es un tema muy romántico, muy romántico, muy tranquilo. Imagínate, es un tema del 64, es como un bolero.
Ah, mira.
Sí, es un bolero que, bueno, está. Ellos lo hicieron más rock, por supuesto. Pero bueno, la rompieron.
Es un rockero.
Sí, la rompieron. Y después, para compensar todo lo que era este tipo de discos raros, que fueron para los clubes de fans, que eran temas sueltos, bueno, y todo este tipo de cosas, sacaron un disco en particular que los recopila. Que recopila por lo menos a los más conocidos. Como un dato, así para mencionar, en Dinamarca, en un recital, en el año, el 30 de junio del 2000, la gente se va a la mierda, hace mucha presión contra las barandas y tienen un accidente en el cual mueren 9 personas aplastadas. Esto fue un bajón para la banda, todos se pusieron re mal, se metieron con quilombos, o sea, por supuesto que fue otra escala, pero fue como lo que pasó acá en Cromañón, digamos, donde se evaluaba cuánta culpa tenía la banda, cuánta culpa no tenía la banda, o sea, claro. A causa de este incidente corría peligro que la banda se desarme, porque si se iban a meter en quilombos de juicios. Bueno, finalmente se dictaminó que era culpa técnica, era culpa de la organización técnica, que tenía que ver con el soporte, con la cantidad de gente y demás. La banda quedó eximida. Pero bueno, les pegó mucho esto y hay un tema en uno de los discos que está dedicado a esta gente. Y también han hecho muchas dedicaciones. Y cuando vinieron acá a Argentina, también dedicaron un tema para la gente de Cromañón y para esta gente.
Mira qué bien.
Así que bueno, era un detalle para mencionar porque fue un momento importante en el que la banda casi se separa.
Sí, sí.
Bueno, del 2002 en adelante, digamos, se armó. Sí, ya vamos cerrando.
Claro, te tengo
del 2012.
Seguí porque viene interesante, me está gustando.
Del 2002 en adelante se armó una nueva etapa también, así media rara, que tenía que ver con la composición. También tuvo que ver con que se muere el cantante de Alice in Chains.
¿Ah?
Y también esto le afecta mucho a la banda y a Vedder en particular. El cantante se llamaba Lainey Staley. O Lainey Staley se escribe.
Lane Style.
Sí, algo así.
Lane Style.
Y bueno, finalmente sacan una canción especial que no se edita en ningún lado, pero que termina cayendo en este disco que te comenté antes, que es un recopilado de
ahí
cosas
la
raras.
Gente está pidiendo el tema. ¿Lo tenemos? Yo no lo vi.
¿El cuál tema? ¿Las Keys?
No sé, a ver que te confirmen. Llegué a ver que pusieron poner o qué sé yo y se me fue el chat más abajo.
Bueno, también lo que dice ahí Ted Kord, que siempre que viene acá tocan temas de Ramones. ¿Sí? El por qué es porque Vedder era un amigazo de Joey Ramón. Es más, los rumores dicen que si bien ellos tenían pensado hace rato hacer una gira, Vedder en el último recital de los Ramones que se hizo acá en el país, vino Vedder y Vedder estuvo tras escenario, estuvo tras bambalinas y vio la locura de la gente, y Joey Ramón le decía: vos no sabes lo que es la gente de este país, no tiene nombre, tenés que venir a verlo. El chabón lo vio, quedó enloquecido, y bueno, cuando vinieron acá la rompieron zarpado y la gente se fue toda la mierda. Fue uno de los mejores recitales de mi vida, en noviembre de 2005. Bueno, pasa el tema de los Bulldogs on the Water, así que les voy a mencionar, como para cerrar un poquito, la discografía y lo que yo recomiendo para que ustedes entiendan un poquito el sonido de Pearl Jam. Los discos en general son: en el 91 salió el primer disco Ten, en el 93 salió el segundo disco Versus. Estos dos discos tienen un sonido parecido, es un sonido crudo, es un sonido bastante, digamos, agresivo, que está tremendo, tiene mucho poder, son muy recomendables. Después viene la parte de experimentación de la banda, una parte de experimentación muy fuerte que arranca con el disco Vitalogy en el 94, y uno de los discos también más ambiguos sobre, con el sonido, que a mí me encanta, que se llama No Code, que es del año 96. Ahí hacen otro corte. Si se puede decir que, digamos, Ten y Versus es un grupo de discos, 91-93, Vitalogy y No Code es un segundo grupo de discos, 94 y 96. Y con Shield, que es el tema, es el que contiene el tema Dude Evolution, justamente, vuelven otra vez a un sonido fuerte, un sonido el cual tiene componentes de las cosas que aprendieron en los otros discos más raros, pero tienen otra vez una especie de poder importante. Es un discazo. Después vuelven otra vez un sonido raro con el disco Binaural en el año 2000.
¿Con el disco? Binaural.
Luego Riot Act en el 2002, que también mantiene este sonido más experimental. En Riot Act hay un tema, a ver si es en Riot Act. Bueno, lo voy a chequear acá, a ver si puedo. Denme un segundito. Dale.
Chequealo tranquilo.
Sí, ya les digo, es en Riot Act.
Mirá, ahí está buscando.
Sí, en Riot Act hay un tema, el tema 14, se llama Arc.
Arc,
sí. Es un temita recortito, de solamente voces de Vedder, como lamentos. Es muy loco. Y tiene
¿todo
que
ver a capela?
Sí, a capela. Y es justamente, tiene que ver con el homenaje para la gente esta del recital que la palmó en Dinamarca. Claro. Ese es uno de los temas así, homenaje locos. Que hicieron, y que vos decís, ¿por qué carajo en el disco hay un tema que es el chabón haciendo
nada más? Tiene sentido
cuando te cuentan por qué, justamente. Si no, bueno, igual suelen tener por disco, no en todos, pero en muchos de los discos suelen tener algún tema cortito, loco, como por ejemplo el que pusimos antes, Lacking. Ese, claro, tiene un poquito más de melodía, por eso lo puse, pero hay otros que son un delirio de sonidos. Hay otro que en Shield hay un tema que se llama Bugs, que es de bichos, y el chabón está como drogado, diciendo que ve bichos por todos lados, y tipo, el sonido es re loco. Bueno, son cosas raras que hay en los discos de Pearl Jam, pero no son la base musical de ellos, por supuesto. En el 2006, después del recital de 2005 de acá, en que todos los argentinos quedamos completamente enloquecidos.
No todos.
Todos los que nos gustaba Pearl Jam, por supuesto.
Y los que fueron, yo que no fui, no.
Bueno, y los que fuimos. En 2006, en mayo del 2006, sacan el disco que se llama Pearl Jam, igual que la banda, con el que vuelven nuevamente a un sonido increíble, super
acá
power.
Acá está la banda final, digamos, ¿no?
La banda final está desde el disco, te decía... Ay, lo perdí ahora, pero creo que es de The Shield, habíamos dicho.
The Shield, claro, más o menos. Claro.
Creo que desde The Shield en adelante está la formación.
También está perfecto.
Igual te lo puedo corroborar de la siguiente manera, mirá. Matt Cameron, el baterista, está del 98 en adelante. Y Shield es un disco del 98.
Del 98.
Perfecto. Así que efectivamente sí, es de Shield en adelante. Sacan Pearl Jam, que es un disco de la puta madre que lo parió con todo el poder otra vez. A continuación, en el 2009 sacan Backspacer, que también es un disco que continúa con esta línea superpower. Y ahora, en 2013, el 15 de octubre, falta re poco. No vi absolutamente nada. No quiero saber nada del disco hasta que el día que salga. No quiero escuchar. Si hay temas dando vueltas, no quiero saberlo.
Y si ya lo anunciaron, quiero creer que hay temas.
Yo calculo que sí, porque sale el 15 de octubre. O sea, no falta nada.
Aparte, generalmente los temas los van tirando en recitales de a uno,
sí.
Sueltos. Y
así que sí, deben haber cosas dando vueltas. No sé, esta fecha no sé si es confirmada, por ahí la cambiaron, no lo sé. Tengo que averiguar. Y el disco se va a llamar Lightning Bolt. Calculo que por el nombre del disco no va a ser un disco tranqui. Creo que va a mantener poco de power. Así que bueno, estos son todos los discos de estudio. Y mi recomendación, si vos no conocés, o sea, todo esto lo hice para contar, porque me pareció interesante todo el ambiente que se manejaba. Me pareció la historia muy copada. Lo hice también porque es una banda que me encanta. Y yo, por supuesto, es una banda que recomiendo.
No, y la escuchar. Verdad que no sabía, es maravilloso eso de que se cruzan con todas las bandas.
Sí, el cruce de toda la escena de ese momento es tremendo. Mi recomendación, si querés escuchar Pearl Jam, si no lo conoces, no conoces mucho, conoces poco, querés darle una chance, yo te la súper recomiendo y te diría que arranques con el disco Shield. Si te gusta Shield, te gusta Pearl Jam. Es así de simple. Si no te gusta ese disco, difícil que te guste la banda. Si querés probar los discos raros, dale a Vitalogy, a No Code, a Binaural y a Riot Act.
Asumo, son los que voy a probar yo.
O sea, son los dos grupos de discos, ¿sí? Para escuchar el grupo de discos fuerte, es Shield. Si te gusta Shield, inmediatamente andate a Ten, al primero. Yo no recomiendo a la gente que arranque con Ten, porque para mí el sonido de Shield está súper consolidado y está impresionante. Para cerrar,
sí.
Les voy a comentar.
Disculpame, Dieguito, ¿te llevo coca o spray?
A ver, un toque de 7-Up.
7-Up.
Listo. Si no, decirle. ¿No viniste a Ernestina?
No, quedó en casa.
Ah, bueno. Entonces, dale, te agradezco.
Listo, toma acá el vasito.
Ok. Como les decía, Eddie Vedder, entre los proyectos que se han armado, colaboró en la música de una película que se llama Into the Wild. ¿Sí? Esta película, que se llama Into the Wild, la recomiendo ampliamente. Es una película basada en hechos reales, basada en la historia de un flaco que se pudre del estilo de vida que lleva y decide hacerse un viaje por todos lados, a vivir solo en la naturaleza, y como para poder llegar a su objetivo, que es en Alaska, lo que hace es recorrer diferentes lugares para adquirir los conocimientos que necesita para poder sobrevivir por su propia cuenta en Alaska. Hasta que no sabe hasta cuándo. Hasta que Selim decida volver.
Sí, muy, muy buena película. Es medio lenta, pero es muy linda película.
Es un poco lenta, pero es un viaje. Es una película de tipo justamente...
Sí, es un viaje.
Road trip. Es una película de road trip. Lo que pasa es que no es road porque no es sobre ruedas.
No, y aparte es un viaje,
entre pero, comillas. Pero sí. Pero es alucinante la película. Y si te gusta Pearl Jam, la banda sonora está compuesta, ahora no tengo presente el nombre del flaco, pero la compuso, la música la hizo un flaco con colaboraciones de otro y de Vedder. Y hay muchos temas cantados por Vedder, ¿sí? A diferencia de muchas películas en las que las bandas sonoras suelen ser solo musicales, acá hay muchísimas escenas de la película donde está el flaco caminando, qué sé yo, donde está cantado. Y la letra tiene que ver también con el argumento de la película. Por supuesto está el disco del soundtrack de la película, cantado por Vedder, basado en la película, tiene más temas que los que suenan en la película, y es un disco súper, súper recomendable. Si te gusta Vedder y si te gustan los discos tranqui, ¿sí? Pero está alucinante. Para un fanático de Pearl Jam que no haya visto la película, que es lo que me pasó a mí, yo la vi hace muy poquito, es altamente recomendable. Te pega muchísimo cuando arranca la película y suena la música y suena la voz del chabón de Vedder. Te mete en la película de otra forma. Y la película en sí, como película, para mí es muy buena. Tiene un mensaje muy copado. Y encima está basado en hechos reales que dicen que es bastante fiel. Por supuesto, hay fruta en el medio. Pero que es bastante fiel a la historia del flaco, de por qué lo hizo y cómo termina. Y la verdad que me pegó muchísimo. Es un drama, ¿eh?
Sí, pero es un dramón, pero
continuando con los dramas y para irnos al cambio de sección, finalmente hay otra película que se llama Rain Over Me, que es protagonizada por Adam Sandler.
No es dorada.
No. Rain Over Me, protagonizada por Adam Sandler,
Que, perdón, a sí. Martín que pregunta Into the, Into the Wild.
Into the Wild.
En lo, para... en lo salvaje o dentro de lo salvaje.
Sí, según, sí, o sea, se lo escribo ahora que es así, Into the Wild.
Y ya que hicimos una pausa, le contesto a alguien que preguntó ahí. No, Ernestina no está encadenada. Y lo voy a decir ahora, porque no debe estar escuchando ya el programa. Se iba con unas amigas al Golden y me dijo que no diga nada. Pero como no lo va a estar escuchando ya a esta hora, ya lo puedo decir tranquilo.
Bueno, esta película de Adam Sandler, Into... Rain Over Me. Es increíblemente, para el que no sabe, una película en la que Adam Sandler hace una película dramática.
Ah, mira.
No es Adam Sandler haciendo una comedia.
Pero yo... Todas comedias dramáticas se me vienen a la mente.
Bueno, no, pero es una película que es un drama. Está muy interesante, no sé si es tan buena... Pero está muy bien musicalizada, el soundtrack es muy bueno. Y Hacia Rutas Salvajes. Sí, sí, sí. Lo puso Petro. El nombre doblado de la película es Hacia Rutas Salvajes, que es cualquiera.
Hacia Rutas Salvajes.
Es cualquiera, pero es así. Bueno, y la película de Adam Sandler la traje por dos cosas. Primero, porque es raro verlo al chabón haciendo un papel dramático. La verdad que está bastante bien. No destaca, pero está bastante bien. Y lo otro loco que tiene la película es que, bueno, tiene un soundtrack buenísimo. Y entre ellos, el chabón, la letra, después se tomó el trabajo de ver la letra de esta canción, Rain Over Me, es de una banda, altísima banda. Yo no soy muy conocido de lo que es, y me dieron ganas de ponerme a escuchar más, The Who.
The Who.
Una banda de la época de Led Zeppelin, bandas setentosas que la rompían zarpado. Y tienen un tema que se llama así. No está escrito igual que en la película porque tiene el over con un apóstrofe. Lo tenemos ahí en la lista, Ernest, fíjate, porque a ver si me decís cómo está escrito, pues no está escrito igual. ¿Cómo está? A ver.
¿Ese es?
Ah, claro. El tema original se llama Love, Rain Over Me.
Y no es, ¿sí?, over con B corta.
Y el over es con un apóstrofe.
Claro, reemplaza la B corta con un apóstrofe.
Con un apóstrofe, exactamente. La película se llama Rain Over Me, sin el love, digamos. Es un drama que la familia de él muere en un accidente y el chabón queda súper dramatizado, súper, o sea, queda recontra shockeado y lo único que hace es anda con auriculares todo el tiempo y le agarran ataques de locura cuando le mencionan a la familia. No quiere que nadie le mencione a la familia, le muestren fotos, nada. Y cada vez que se vuelve loco, el chabón se clava a todo volumen este tema.
Ah, mira.
Que el tema original, el escritor original del tema, que es Peter Townsend o algo así se pronuncia, de que era uno de los integrantes justamente de The Who, lo escribió en un intento, un momento muy malo del chabón en el cual se quería suicidar, básicamente. Y que decía que lo único que lo podría salvar era...
Tema bajón para película bajón.
Sí, también. Justamente. Que lo único que podía salvar era la lluvia, porque hay una asociación sobre algunas culturas religiosas sobre que la lluvia viene del lado de Dios y que era lo único que podía calmarlo y hacerlo salir de ese lugar. Es así que cuando Adam Sandler arma la película, para los créditos y para el soundtrack de la película, después de ver un recital de Pearl Jam, y acá conectamos todo con todo, habla con Eddie Vedder y le dice si quiere hacer una versión del tema para los créditos de la película. Vedder primero le dice que no está tan interesado porque es un tema para él, para Vedder le gusta mucho The Who o tiene una gran simpatía y decía que no quería versionar un tema de una banda tan importante salvo que la banda se lo permitiese. Entonces es así que Adam Sandler le rompió las pelotas y lo comunicó con el cantante
de The Who
y el cantante de The Who lo autorizó, le dijo sí, man, hacela. Dale para adelante. Y ahí es que finalmente Pearl Jam decidió, o sea, Vedder dijo que sí y Pearl Jam hizo este tema. Así que, como dato de color, bueno, dos películas recomendables entonces, una banda recomendable, Pearl Jam, dos películas recomendables que tienen asociado a Pearl Jam de alguna forma, que son entonces Into the Wild y Rain Over Me. Y si les tengo que poner un puntaje, a Into the Wild yo le pongo un 9. Y a Rain Over Me le pongo un 7, pero la recomiendo ver por el soundtrack y porque es loco ver a Adam Sandler
no haciendo comedia.
Y el último dato de color es que cuando el chabón le agarran estos ataques y después también que está así súper aislado, el flaco está como un montón de años sin ver gente, bueno, y demás, se pone con un proyector a jugar Shadow of the Colossus.
Genio.
Así que hay mucho. Ahí está, ahí lo ponía justo Ted Core y jugando al Shadow. El chabón se ponía loco, se clavaba un proyector, se ampliaba la imagen en toda la pared y se ponía a jugar al Shadow of the Colossus. Que otra es una particularidad que, a diferencia de muchísimas películas donde están jugando videojuegos, nunca se muestra que están jugando. Hay algunas, hay algunas pocas, que sí.
La mayoría te dan a entender que están jugando, pero no ves a qué.
Pero no ves a qué.
En esta, creo que es por una cuestión de que no pagan la propaganda.
Supongo que sí. En esta no solamente que te muestran a qué estás jugando, sino que lo ves claramente y mencionan el nombre
en la película.
Del juego en la película. Gente, nos vamos. Espero que les haya gustado. Nos vamos a ir a un tema musical y cuando volvemos el señor
Ernesto... ¿Antes de tu tema?
Sí.
Quiero decir que tu informe fue...
¡Belleza, nene! ¡Belleza!
Gracias, querido. Nos vamos a ir a un temón que es justamente Rain Over Me en la versión de Pearl Jam, y cuando volvemos el señor Ernesto nos va a deleitar con una sección a pura película bizarra. Hasta luego.
es eso que se ve allí? No lo sé, Johnny, parece una aleta. Oh, por Dios, es muy grande. ¡Nada rápido, Johnny! ¡Nada rápido!
¡No, viene por allá!
Bueno, arrancamos la sección de Mr. Ernesto de esta manera particular, porque él es así. Así que le vamos a pasar la posta y supongo que se andarán imaginando de qué temática.
De qué viene la cosa, ¿no?
De qué viene la cosa de las películas, ¿no? Que va a hablar el señor Ernesto. Bueno, por un lado van a tener razón y por el otro lado no van a tener razón un carajo. Así que le paso la posta a Mr. Ernesto.
Hoy les traigo un especial de películas de, un poquito específico, películas de tiburones. En la cual no voy a hablar de Jaws, de Spielberg precisamente, porque ya todos la conocen.
¿Cuántas son las películas de Jaws?
Son cuatro, total.
¿Pero las cuatro son dirigidas por él, no?
Sí.
¿En serio, boludo?
Sí. La 3 y la 4. En realidad, la 4 creo que está como...
como
co-director, sí. Así como que puso el nombre de Coté.
Productor ejecutivo, sí, o sea, mete el gancho y listo.
Pero bueno, la 4 es para tirarla al tacho de basura. Así que lo que sí, no voy a traer de todos los tiempos, solamente agarré el 2010 en adelante para que tengan un poquito de actualidad y sean visibles.
Ah, o sea que hay más antes del 2010.
Ahí, no sabes todas las que hay.
Porque, o sea, vamos a ver, aclarar un poquito entonces. Vas a hablar de
películas de tiburones.
Pero que no son
que
las
no
películas
son tiburón
de Spielberg.
Exactamente.
Y hay muchas películas del 2010 acá nada más.
Del 2010 acá.
O sea, en los últimos 3 años.
Sí.
Ah, bueno.
Y aclaro que cuando a mí se me acaban las de zombies, porque no le doy tiempo a la industria del cine a sacar más de zombies, veo de tiburones. Así ya van entendiendo por qué estoy haciendo esto.
Muy claro. Por eso estás enterado de que hay tantas
películas. Hay tantas películas, claro, sí. Ya termina. Tranquilo. Se termina. Tan, tan. Listo. Y ahora sí, pasamos a música común. Y bueno, arranco nomás. En principio quiero recomendarles películas para que ni siquiera pierdan el tiempo en verlas.
Ok, o sea, esto es, aléjense.
Aléjense de esto porque lo peor de la película es que encima la vi entera. Para que se den una idea. Voy a empezar con una película del 2011 que se llama Snow Sharks.
¿Snow?
Snow, de nieve, sharks, tiburones. Son tiburones que nadan en la nieve. En una nieve que no tiene más de 3 centímetros de espesor. Y sin embargo vos ves un tiburón gigante que se le ve la aleta, de golpe se va para abajo la aleta en 3 centímetros de nieve, y cuando sale sale un tiburón más grande que el de la película Tiburón de Spielberg. Cosa que no tiene sentido de la vida. Y tiene cosas como, por ejemplo, agarran un tipito, viste, desde abajo hacia arriba, ¿sí? Con lo cual entra todas las piernitas adentro del buche del tiburón.
Claro.
Lo sacude, ves cómo se lo lleva para abajo, y cuando encuentran los restos del tipo, ¿qué encuentran?
¿Qué encuentran?
Las patitas. Es lo primero que se comió el tiburón.
O sea, altos errores, sí.
No,
en la peli.
Y las actuaciones son, porque esto empieza en realidad con una expedición de unos tipos que están buscando al Yeti en un lugar con nieve, obviamente. Y sí, me voy tranquilo, no pasa nada. Y se encuentran con esto del tiburón en la nieve. Y las actuaciones son como, hola, ¿qué está buscando usted acá?
¿Y cómo
mirando a cámara fijo? Yo vengo a buscar al, con expresión de sorpresa, Yeti.
¿Qué película es esa?
Snow Sharks, tiburones de la nieve.
Snow Sharks.
Sí.
Así que.
No, está muy mal.
Ah, bueno.
Eso está muy mal.
¡Ay, boludo!
Sí, una cosa así poner.
Para contarles a la gente, mientras estuvo mi sección, operó 100% el señor Ernesto. Y ahora que está el señor Ernesto en la sección, estoy más o menos tratando de símil operar yo la parte de audio, la parte de consola, sigue Ernesto, un capo.
Bueno, otra película del 2010, para que no vean. Sharktopus.
Acá están tirando Shark Tornado. Después nos vamos a contar si está esa o no.
Claro, Shark Tornado. No voy a hablar de Shark Tornado, ¿por qué? Porque la bajé muy mala calidad, no me gustó verla así. Y recién ayer se terminó de bajar un 7 GB que era el DVD posta, así que hoy quiero ver esa.
Bueno,
todavía no la vi. Bueno, Sharktopus. Hacen una cruza de un tiburón con un pulpo. Y es el cuerpo del pulpo con los tentáculos, pero la cabeza del tiburcio. Y tienen un problemita muy grande también en esta película, que en principio el tiburón muta de tamaño según la situación, porque sí, no hay una explicación, o sea... Son errores de, no sé si de edición o de... Total, la gente no se da cuenta y eso me rompe mucho las pelotas.
O sea, tipo...
Ha hecho un Game Studio, Maker, alguna boludez para este. ¿Eh? Tiene juegos sí, muy buenos.
Era AGS. Che, pero ese... Acá nos engañó Diego, nos puso que era el trigger de ACB, pero dura 20 segundos.
Sí, sí, no es el cortado.
Ah, no es el cortado, yo quería el cortado, bueno.
Bueno, no importa.
Me salió mal.
Y no solo eso, sino que en la película trabaja Eric Roberts. ¿Lo ubicas?
Sí, por supuesto. Bueno,
ese actor en película que está como titular, o sea, yo soy el actor principal, la película es pésima. Pero cuando está de secundón, labura bien. Sí,
Eric Roberts, para que una identificación muy fácil actual de Eric Roberts, es uno de los mafiosos de pelo canoso en Batman, la del Joker. De
la Si querés, haces vos la sección, no digo más nada.
No, boludo.
Pero sí, en Batman... Uy.
¿Cómo se llama?
La última. Bueno, la última.
No, la última, no, la anteúltima.
La anteúltima, la del Joker.
Ah, la del Joker.
Pero no me sale el nombre. Bueno, no importa. Batman bueno. Returns, ¿no? No. No, Batman Returns es la de... No importa, está en esa. Pero tengan
Dark Knight.
Tengan en cuenta que si está Eric Roberts como el principal de la película, va a ser mala.
A todo esto, Eric Roberts, ¿saben el hermano de quién es, no?
No.
Eric Julia. Roberts es el hermano de Julia Roberts.
Mira, yo pensé que era una asociación pedorra, pero no sabía.
No, es verdad, es el hermano de Julia Roberts. Así. Comparten apellido no porque sí, sino porque son hermanos.
Ahora les traigo una película que, si quieren, pueden verla, pero está al nivel de Snow Sharks. Pero pueden verla por dos motivos.
O sea, la primera fue...
Snow Sharks.
No.
Tiburones en nieve.
No la mires.
Este Sharktopus hacen un tiburón mezcla de pulpo, se descontrola, mata gente, pésima.
¿A todos estos los efectos?
¿En cuál?
En las dos.
Bueno, en la primera en Snow Shark no existen.
No existen. ¿Y en esta?
En la segunda, zafan si lo ves medio dormido.
Con muchas ganas.
Sí, si es medio dormido, fumado, okay. Tomado.
¿Conoces el canal Sci-Fi?
Sí, es de Sci-Fi.
Ah.
Es de Sci-Fi. A mí me encantan las películas de sci-fi, pero esta no. Esta no.
Ya sé qué nivel de efectos tiene.
Sí. Bueno, esta se llama del 2011 y se llama Sand Sharks.
Ah, bueno.
Esta está un poquitito mejor porque los tiburones son una mezcla, no sé si se acuerdan de la película Tremors.
Que sí, hay bueno,
son una mezcla de esos, pero con cabeza de tiburón.
Mm.
Y solamente lo recomiendo para que... Es malísima la película igual, ¿eh?
Okay.
Pero la dirige Mark Atkins, que es el director de Battle LA. Una película de ovnis muy buena.
Battle
LA, Batalla Los Ángeles.
Batalla Los Ángeles, sí, ya sé cuál es.
Está muy buena. El director la dirige.
Para bien. Batalla Los Ángeles es la que tiene a. Acoso al. Ah, boludo, al actor este que bailaba. ¿A Travolta?
No.
Ah, ¿cuál es? Ah, no, Batalla Tierra, algo así.
Claro, esa es Battle Earth.
Battle Earth.
Claro, no, esta Batalla de LA pasa en Los Ángeles, son unos ovnis que caen y. Te tiran una luz media loca, que si te quedas mirando la luz, te chupan. ¿Mm? Pero hay un flaquito que a último momento saca la mirada de la luz y queda como con poderes raros el flaco. Está muy buena la película.
¿Ya?
Y, por otro lado, también es para que sepan qué es de la vida y cómo está de hecho mierda Corin Nemec.
Corin Nemec, no sé quién es.
Si te digo Parker Lewis Can't Lose.
Sí, ¿qué es Parker Lewis?
Es Parker Lewis.
¡No!
Pero está hecho mierda. La recomiendo solamente para que vean cómo está el flaco. Porque bueno, es lo mismo. Una playa, tiburones que empiezan a nadar por la arena, comen gente, quilombo. Creo que se gastaron
toda la guita. ¿Y el chabón qué rol tiene ahí?
Ahí es el intendente, digamos,
lugar.
Del lugar. Y, loco, no vamos a cerrar la playa, yo quiero...
O sea, es uno de los papas que agarra la escopeta y quiere darle...
Claro, sí. Y creo que se gastaron toda la plata en una explosión que hay en el tráiler encima. Así que, bueno, mírenla si quieren, solamente para ver qué es de la vida de Nemec.
Mirá vos, ¿así cómo se llama el chabón cuando Nemec?
Corin Nemec.
Corin Nemec, el que hacía de Parker Lewis.
Parker Lewis.
Qué grande.
Exactamente. Después, película del 2012... Por el mismo motivo recomendable, o sea, por alguien que voy a nombrar que está en la película, y se llama, no te rías, The Two-Headed Shark Attack.
O sea, ¡ay! ¿Sabes qué? Pará.
El ataque del tiburón de dos cabezas.
¿Esta también es sci-fi?
Esta no, pero casi, ronda el canal sci-fi.
Me parece que vi una publicidad en sci-fi.
O sea, la deben haber dado en sci-fi seguramente, pero no es original sci-fi.
No es original sci-fi, claro.
Claro.
Vi una publicidad en sci-fi del tiburón de dos cabezas, mamá mía.
Sí, no, muy, muy divertida. Es divertida, no es buena, pero es divertida. Pero la dirige Christopher Wray. Muchas clases Z tiene dirigidas este muchacho. Entre ellas Atlantic Rim, que la sacó este año un poquitito antes que Pacific Rim. Y es lo mismo, pero con 3 pesos. Es una onda todos por dos pesos de Pacific Rim.
Sí.
Muy linda. Bueno, y los actores, acá.
Ese es de culto, boludo.
sí. Acá tenemos un actor más o menos conocido, Charlie O'Connell, que es un flaquito que si no lo van a ubicar por el nombre, tienen que verle la cara. Trabajó en Dude, Where is My Car, la única película conocida que laburó.
Okay.
Tiene un montón de otras películas secundones, pero que no resalta ninguna. Y los dos motivos por los cuales tienen que ver esta película. En principio, es un grupito de... Me olvidé de contar la trama. Un grupito de estudiantes con un director, con un profesor, perdón, sí. Dos profesores, que se van a hacer una expedición ahí por el oasis. Che, miren, estos los pescaditos son así, ya sabes, qué sé yo. Bajan a una isla y aparece el tiburón, quilombo, se empieza a comer gente.
Bajan a una isla, le tiene un marcito de relieve, sí, se mete en el agua, tiburón, quilombo.
Tiburón de dos cabezas.
Por lo menos...
La isla se empieza a hundir encima, o sea que... El barco estaba chocado, hecho mierda en otro lado. Un quilombo, la película es un quilombo. Pero lo entretenido de todo esto es que está...
Se hunde la isla, sí, sí. Boludo.
Está bien explicado, porque se hunde y no lo quiero que... Está Brooke Hogan, por el apellido, no sé si la sacás. Es la hija de Hulk Hogan.
Sí.
Que está muy linda, la hija, sí. Creció muy bien.
Sí.
Como actriz es pedorrísima, pero creció muy bien. Y después está Carmen Electra, que es la otra profesora. ¿Y por qué rinde esta película? Para ahí que pedían tetas. Rinde la película porque está Carmen Electra todo el tiempo en el barco chocado, tomando sol. Tiburón, sangre, se hunde la isla, corramos. Carmen Electra tomando sol en otra posición. Nademos hacia el barco. Ayúdanos, ayudamos. Carmen Electra tomando sol. Carmen Electra tomando sol. O sea, es un videoclip de Carmen Electra prácticamente. Así que si quieren ver un cuerpo lindo, cómo creció la hija de Hulk Hogan, mírenla. No es la gran película, pero se deja ver. Por dos razones muy grandes. En realidad cuatro. Son dos razones por cada una. Ahora vamos a una película ya dentro de todo recomendable. O sea, bien buena.
Ok. Hasta ahora digamos es todo despreciable, pero...
Pero
hay si dos te gusta alguna de las bizarreas que claro, dijiste...
Todas las pueden ver por más, ponele, algo más o menos interesante.
Ponele.
2010.
¿Para qué? The Reef.
El arrecife.
¿2010? ¿Cómo se llama?
The Reef. Sí. Esta es una película que, bueno... Gente que se va a vacaciones y aparece un tiburcio. No hay mucho más para explicar en esta. La dirige Andrew Trauki.
Okay.
Por nombre, mucho no le va a sonar porque dirige todas películas desconocidas. De hecho, dirigió 6 nomás. Se llaman The Jungle, The ABC of Death, o sea, el ABC de la muerte, que dirigió la letra G, que es G por gravedad. Uh-huh. Event Zero, que es una serie de TV, The Reef. Blackwater, Aguas Negras, me interesa por el nombre. Y Rocky Star.
Dark Water creo que es conocida.
Blackwater.
Blackwater.
No. Claro, en inglés es Blackwater. It's a trap. Claramente. Y lo único rescatable es que tiene todos actores que, si bien de nombre no son conocidos, los tenés visto de otros lados a todos.
Claro.
No voy a nombrar de dónde porque la mayoría son visibles. Son Damian Walsh, como María Elena Walsh. Guyton Grandly. Adrian Pickering, Sean Naylor y Kieran Darcy.
Ok, sí, no conocí.
O sea, de nombre no conocemos a nadie, pero en muchas películas los vimos caminando por ahí atrás.
O sea que, digamos,
y haciendo
lo juntaron a todos, claro. Ahí y dijeron, vamos a ver si con esto...
Claro, aparte esta película está basada en teoría en un hecho real.
Ah.
Que es una mina que se salva del ataque de este tiburón y cuenta todo lo que pasó.
Claro.
Pero, nada, hay gente que se va en un barquito... Tiburcio.
Pero esto sucede en el medio del océano.
En el medio de un arrecife. El barco en sí encalla en un arrecife.
Claro.
Che, no tenemos que tirar para nadar hasta allá. Y en lo que están nadando. ¡Hola! Me llamo Juan Carlos Tiburcio.
O sea, de todas, digamos, las que vos nombraste hasta ahora.
¡Qué bueno que está!
Más o esta, menos. No,
esta está buena. Aparte, como es dentro de todo que dicen. A mí, como es historia real, me rompe las bolas. Pero, porque ya sabes que alguien se salva. Pero bueno. Está linda, está bien hecha, te pone buen suspenso.
Ok, esta es Rift, entonces.
Rift, el arrecife.
El arrecife, Rift.
Pasamos a una película del 2011. Shark Knight.
Shark Knight, creo que esta la había nombrado en el chat.
Shark Knight. No, estoy mirando el touch. Poneme la ICB. Bueno.
Pero esta... no quiero poner porque acá hay una
serie. Sí, es muy largo, no es muy largo. Bueno, esta película es también un grupito de pibes que deciden irse de joda a un lago. Y un hijo de puta decide soltar tiburones en el lago. Y ahí se desembarca todo. Después lo que
porque
pasa.
Sí.
Y se me pintó. Me pintó tirar tiburones. Así que los tira y bueno, corran putos. A ver qué hacen, chicos de ciudad. Y lo bueno que no hay un solo tipo de tiburón, hay varios.
Ah, bueno.
Entonces, ¿qué hacemos? Corremos de este, este se engaña así. Pero apareció el otro. Bueno, se pone muy lindo. La dirige David R. Ellis.
Ok, sí.
Por el nombre, bla. Pero arrancó siendo un actor en Disney.
Ah, mira.
Después fue doble de riesgo en muchas películas, entre ellas Arma Mortal, V, la clásica serie, y en Star Trek 5.
¿Qué
entre
hizo otras. Ahí, en esa película?
Doble, doble.
Ah, doble.
Era stunt. Tipo. Sí, sí, o sea,
un laburo decente.
A ver, el Capitán Kirk lo tienen que tirar desde una terraza. Y él saltaba y lo firmaban como si fuese
okay, doble de riesgo.
Doble de riesgo. Y después se puso a dirigir películas en como Second Unit Director o Assistant Director, que esto es unidad de segunda unidad de dirección o claro, asistente del director.
Tal cual.
Entre ellas tenemos para series de TV Baywatch, Waterworld.
Mirá, o sea, dirigió capítulos de Baywatch.
Capítulos de Baywatch.
Bueno.
Como segunda unidad, todas estas que digo, Waterworld, El Telegurú.
¿Cuál?
El Telegurú.
¿El Telegurú? Sí. ¿Qué sería el tele de ella?
Era, sí, más o menos. Eso es un gurú que te hace enamorar, pero por la tele. Creo que era. Es una comedia, pero a mí mucho no me gustó.
Pará, pero es. Pues yo vi una comedia de un gurú del amor. Pero...
Bueno, acá es esa, el gurú del amor se llama.
Pero es con la minita de la cual se enamora el chabón, el gurú, es una que es reconocida.
Sí, y el gurú también es reconocido.
Sí, el gurú también es reconocido.
Es Wayne. En Wayne's World, que no me salió el nombre
del actor. Ah, de Wayne's World era, sí.
Uy, no me sale el nombre del actor.
No sé, a mí tampoco, pero
bueno. Ahí en el chat ahora lo van a poner. Guille TV, pone. que eran de Walter. Bueno, después le dirigió Matrix Reload, o sea, como Second Unit Director.
Ah, mirá.
Y la última película que dirigió es R.I.P.D. Ripped,
sí.
Rest in Peace Department.
Rest in Peace.
Que no tengo ni idea cómo llegó acá con el nombre.
Ok.
O sea, es un director...
¿Ese director ese que dirigió cuál es? ¿La que vas a decir ahora o la que dijiste?
El que dirigió Shark Knight.
Shark Knight.
Esta del tipo que tira el tiburón.
Que tira los tiburones ahí al agua. En el lago.
Actores conocidos, muy pocos. Trabajan una tal Sarah Paxton, Dustin Milligan, Chris Cranmack, Katherine Maffey. Ni idea hasta ahí. Son.
McPhee, que era la nana McPhee,
boludo. Sí. Son pibes random que los tomaron. Vení, che, querés laburar. Están laburando de otras películas y series, pero siempre de segundones. No, yo no los tengo visto de ningún lado.
Acá en el chat están nombrando Mike Myers.
Pero
no, la del gurú que te digo yo no es un hindú, el que te digo yo. La del gurú del amor que te digo.
Bueno, esta la que dirigió es la de Mike Myers.
Ah, la de Mike Myers, sí. Mirá. ¿Quién lo tiró? Lore lo tiró, grande Lore. Sí.
Trabaja un tal Donald Lush, que este sí es conocido de varias películas, así también segundón. Y Joel David Moore, uno muy flaquito en Arión, que lo tienen que haber visto en la serie Bones.
Ah, mira, puede ser.
O sea, son los dos más conocidos de todo esto.
Claro.
Y bueno, esta sí véanla porque está muy buena, no es divertida, pero sino que te atrapa, es un uy, ¿y ahora qué hacen? Como toda película de suspenso.
Tal cual. ¿Esa cómo se llamaba?
Shark Knight. Noche del tiburón. Acá llegó como Shark Knight 3D porque sola se podía ver en 3D y el 3D de esa película es ver el tiburcio en el agua, dale. O sea, no hay mucho 3D para eso. Y finalmente, la última película que les traigo se llama Bait.
Bait.
Del 2012, Carnada.
Carnada.
Sí. La historia de esta me volvió loco.
O sea, hasta ahora, ¿cuál es recomendable? Bueno, termina y después decís cuál es recomendable.
Las recomendables, bueno. Sí. Bait transcurre en una islita loca en la cual hay mucha gente que se da vacaciones. Un par se meten a comprar en un supermercado. Mientras están comprando en un supermercado, que es la característica del supermercado, es que es bajo tierra, es un subsuelo. Y tiene otro segundo subsuelo, que es el estacionamiento. De golpe, un tsunami. Se inunda todo. Se tapa por cosas que se caen la salida del supermercado, quedan como 15 o 20 tipos ahí adentro. Y adentro del supermercado, inundado, que solo te podés subir, ponele que mida 3 metros el techo, te podés subir a las góndolas para no ahogarte porque hay mucha agua. Claro. Y empiezan a ver que hay una aleta de tiburón dando vuelta entre las góndolas. ¿Cómo salimos de acá? Eso en la parte del supermercado. En el estacionamiento pasa lo mismo, se inunda, hay gente que queda atrapada dentro de autos. Hay gente que queda justo caminando y queda parada arriba de los techos de los autos, qué sé yo. Otro tiburón más.
Qué genio, boludo.
Y es ver qué carajo hacen y cómo zafan de los tiburones. Acá tenemos, con esta la rompo. El último actor que voy a nombrar, yo sé que la descoce, en el chat van a decir ya me pongo a ver la película y qué sé yo. Tenemos Chris Betts, que no lo conocen. Ah, no, perdón, primero el director, si no te molesta.
A ver, dale.
Bueno, sí, dale, Ernesto es el director. Que es Kimble Rendall. Uh-huh. Que también dirigió un montón de películas conocidas como, no como director directo, sino como asistente de dirección o como en la segunda unidad de dirección. Y empiezo de las más últimas a las más nuevas, Yo Robot.
¡Apa!
Las tres de Matrix.
¡Apa! ¿Qué hizo ahí?
En Yo Robot estuvo... Esta en sí, todo lo que leí es Second Unit Director. Estuvo claro, siempre en la segunda unidad.
Siempre en la segunda unidad de dirección, o sea.
Sí. De Yo Robot. Las tres de Matrix. Ghost Rider, la primera.
Mirá.
Inframundo 3. Y Asesinos de Elite.
O sea, podemos decir que en un resumen de todo lo que vos dijiste hasta ahora, todo director que estuvo en el segundo grupo de directores de películas importantes, o sea, que yo, termina haciendo películas clase...
Alguna de tiburón clase B, pero
clase
bueno.
Clase B, más o menos,
pero para, bien, pero para bueno, sci-fi que es visible, cosas así. Claro, pero que son visibles. Y ahora sí, vamos a los actores. Richard Brancasti... Brancastizano.
Sí,
claro. Richard Brancastizano.
Sí, ese nombre, boludo.
No lo tenemos en mente, no sabes quién es. Te lo tiro como trampa, al final revelo quién es.
¡Opa!
Después trabajan Xavier Samuel, Chris Betts, Jarny Vinson, que también es muy conocido. Y este sí es ultra conocido, Julian McHannon, que es Doom en Los Cuatro Fantásticos.
¡Ah, sí, boludo! Sí, sí, está, sí.
De
sí.
Nombre no es muy conocido, pero es sí, un sí, tipo de los
reconoce. Es el que hizo de Doom en Los Cuatro Fantásticos, es un tipo conocido. Pero no es el mismo de la serie de los doctores de cirugía
también,
estética. Nip-Tac.
Nip-Tac. Claro. Sí, muy bien.
Bueno, uno de los de Nip-Tac, mira.
Muy conocido. Y ahora sí, con esto creo que les vuelo la cabeza a todos.
A ver.
En el chat. Richard Brancatizano.
Sí. Nada. No
nadie.
Nada.
Si te digo Power Rangers Mystic Force.
¡Oh!
Era el Power Verde.
¡No, boludo!
El
mirá.
Power Verde de los Mystic Force.
Mirá, boludo. Tipo.
Sí. No, un genio. Pero bueno, en sí la figura de acá es Julian McHannon. Que bueno, es el que salva
que es el
a las
de,
papas.
El de Nip-Tac y...
Claro. Igual te digo, muy bien todos los actores en esta, ¿eh?
Bueno.
Así que las recomendables para que vean eran The Brief.
No, arrancame desde el principio. Desde el principio. Toda la lista y me decís, tal nombre sí o tal nombre no.
No miren ni en pedo. Al revés.
No.
Snowshark, no okay. Miren ni el pedo.
Ok.
Sharktopus.
Sí.
Les diría que no la miren ni en pedo. Pero bueno, okay. Si quieren ver una bizarrería, veanla. Sun Sharks. Véanla solo para ver qué es de la vida de Corin Memec.
Bien.
Parker Lewis. Después teníamos The Two-Headed Shark Attack.
El
ataque del tiburón de dos cabezas.
¿Esa?
Ay no, tenés que ver cómo lo enfrentan al final. La última pelea contra el tiburón es de la forma más pelotuda que pueda haber. Bueno, esa, si quieren véanla para ver a Carmen Electra tomando sol. Pues por el resto de lo que pasa.
La de dos cabezas sí, la de sí, Carmen sí. Electra, que estos.
No hay mucho más nada para ver. Después sí recomendable, basada en un hecho real, The Reef, el Arrecife del 2010.
La de Arrecife sí.
Shark Knight, también recomendable, del 2011.
El que tira los tiburones porque sí.
Porque se le va a cagar la vida a la gente.
Ok. O sea, el chaval.
Tiburones porro. En un lago.
Chaval es un forro.
Sí. Porro. Muy bien. Y
idiota. Porro. Idiota.
¿Por qué no buscas el de? ¿Por qué no lo dejas hablar? Que está por ahí también. Búscalo, búscalo. Baja un poquito.
Sí, ¿cuál?
Baja. ¿Por qué no lo dejas hablar? Se llama.
No, no.
¿Eh? Me tiras ese, gracias. Okay. Tarado que. Bueno, y la
última. ¡Ay, boludo!
Eso, pelotudo. Bueno, y la última, sí recomendable, que es muy buena: Bait, carnada del 2012.
Bait.
Así que bueno, con esto concluye las 7 películas de tiburones.
Tremendo, tremendo.
Les debo Shark Tornado porque realmente no la quería ver en mala calidad porque claro. Me interesa mucho. Y espero que lo hayan disfrutado.
Sí, aparte, esto.
Ese es de culto, boludo.
Sí. Y bueno, y como hoy no va a haber momento particular, porque esto no es Checkpoint.
Es verdad.
Ya habían preguntado en el chat y no quería decir nada.
No me cierres antes de esto, ahora me lo vas a decir. Bueno, esperamos, estamos terminando, gente. Esperamos que les haya gustado. Si bien me excedí un poquito, la idea era que éramos ocupas y hacemos lo que se nos cantaba. Lo que sí, les mandamos un tremendo abrazo y un agradecimiento gigante por el aguante, por el retraso del día de hoy. La semana que viene vamos a volver, no sabemos con qué, pero vamos a volver en horario.
Corro como loco.
En horario convencional. Y sí quería decirles algo, para cerrar un poquito lo mío que fue la parte musical. No sé por qué, no me pregunten. Yo hasta ahora no lo había escuchado nunca, más allá de los cortes de años anteriores. Hay una banda que está muy relacionada con el mundo geek. No sé por qué tampoco está relacionada con el mundo geek, que es Daft Punk. Mucho sintetizador, si bien hay instrumentos, sí, hay mucho sintetizador. Por eso es un tipo de música que yo generalmente no estoy asociado. La música está muy...
Mirá, a mí ese tipo de música no me gusta, pero Daft Punk me encanta.
Bueno, justamente, descubrí que a mí, que ese tipo de música no me gusta. Resulta que Daft Punk me volvió loco el último disco. Lo escuché el último disco muchísimo en esta última semana. Y es por eso que, como cierre el programa, nos vamos a ir con un tema de Daft Punk del último disco. Por supuesto, esto me generó escuchar los discos anteriores. Y el mensaje que quiero mandar, como siempre, son las recomendaciones, como hice antes con Pearl Jam, como hice con las películas, como hiciste vos con las películas ahora. El mensaje es: si sos de mi palo, del tipo que sos más del rock alternativo, del rock grunge de los 90, un poquito actualizado algunas bandas de ahora y nada más, estás en ese palo, digamos, y ni en pedo pensás que te puede gustar una banda como Daft Punk, date una chance. Date una chance y te recomiendo que arranques escuchando el último disco, como hice yo. Y después sí, te puedes ir para atrás.
Acá Félix pregunta si alguien vio Enter the Void. Sí, si no la viste, mirala porque está muy buena.
¿Qué es Enter the Void?
Una película.
Una película, sí. Ok. Así que sí, hay muchísima gente me nombraba Daft Punk y yo no sabía por qué.
No. ¿Es película o es un video? Pará, me parece a mí se vuela con otro nombre que es parecido.
Y la verdad que yo no lo puedo creer lo que es Daft Punk. O sea, realmente me voló la cabeza. Voy a escuchar los discos anteriores.
Sí, no.
Pero que está muy bueno. Recomiendo para que los que están en la misma situación que yo, que se escuchen primero el último y que después viajen hacia atrás, que es lo que yo voy a hacer.
Claro, ahora. Sí. Está bien, sí, no, tiene razón. Sí, está muy bueno.
Uno de los de Daft Punk hace el director de efectos de sonido en la película de esta, Enter the Void.
Sí, okay. No sé por qué flashé con
otro. Bueno, así como recomendamos nosotros, el público recomienda también. Así que el público recomienda Enter the Void. Lo voy a tomar, lo voy a anotar y después voy a comentar qué me ha parecido. Sí. Bueno, finalmente, entonces, como decía el señor Ernesto, antes de irnos con Daft Punk, ¿qué
quería decirnos? Como no hay un momento particular,
porque toda la sección fue particular.
Sí, no sé si recuerdan un cierre que hice de velorios.
Sí,
pues. Sí, bueno. Resulta que un tipo se encuentra con un amigo y le pregunta: ¿qué haces de campera de selección, jogging y zapatillas con resortes? Es un funeral esto. Y el amigo le contesta: ¿pero cómo? ¿No había que venir de negro? ¡Está bien! Bueno, y con eso me despido yo, por lo menos. Que la pasen bien, escuchen La Mermelada de Perlas.
Claro, que es Pearl Jam.
Que nadie se preguntó de dónde sale la perla, ¿no?
No.
¿De dónde sale la perla?
No, no sé. ¿De dónde sale la perla?
Las perlas.
¿De dónde salen? De una concha marina.
O sea que sería la mermelada de...
Sos un tarado. Bueno, gente, nos vemos la semana que viene con otro programa que quién sabe qué se nos ocurre hacer. Esperamos les haya gustado. Gracias por el aguante. Nos vemos la semana que viene. Nos despedimos con esta terrible banda que recomiendo actualmente. Que al que no se introdujo, se introduzca. Y al que se introdujo, disfrútela. Porque está
me tremendo. Pongo loco.
Nos vamos con el tema número 3. Nos vamos con el tema número 3 del último disco de Daft Punk, que se llama Random Access Memories, RAM, que se llama Giorgio.
Y se lo vamos a dejar hasta el final.
Sí, tremendo tema. Nos vemos, gente.
Bueno, buenas noches.
Bye, bye.
When I was 15, 16, when I really started to play guitar, I definitely wanted to become a musician. It was almost impossible because the dream was so big that I didn't see any chance, because I was living in a little town, was studying, and when I finally broke away from school and became a musician, I thought, well, now I may have a little bit of a chance, because all I really wanted to do is music, and not only play music, but compose music. At that time in Germany, in 69, 70, they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes. I think I had about 7-8 songs. I would partially sleep in the car because I didn't want to drive home. And that helped me for about almost 2 years to survive in the beginning. I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesizer. Why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click. So we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. once you free your mind about the concept of harmony and of music being correct, you can do whatever you want. So nobody told me what to do, and there was no preconception of what to do.
Una sopladita y se soluciona esto.
¡Vamos, nene, vamos, loco, vamos! ¡Vamos!